está en África, como ustedes saben. Álvaro Neil, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días desde las puertas del infierno.
¿Por qué?
Porque acabo de cruzar el infierno, 10 días en una carretera infernal, 2 desiertos, poca agua, nada de gente y solo conversaciones con las piedras.
Joder, qué aburrido, ¿no?
Bueno, no era pedalear de sol a sol, tratar de buscar agua y tratar de salir cuanto antes, pero para hacer 460 kilómetros, pues me llevo 10 días.
O sea, vamos, una paliza tremenda, porque eso tiene que ser un desgaste físico, ¿no?, de todo, porque el sudor, en fin, cuando cruzas un desierto tienes que reponer agua, si no la encuentras tienes que acabar cansadísimo de pedalear, ¿no? Tienes que ir muy lento al final.
Buscar agua y cargar con agua extra implica que la bici pesa más, 14 litros de agua cada día tenía que conseguir para llevar, agua no siempre de buena calidad, pero bueno, gracias a un filtro podía beber ese agua que era de otra forma insalubre, y también comida, llevarla posible, la información poca para el camino, y 45 grados todo el día, no importa que el sol pegue duro a las 2 de la tarde, hay que pedalear porque hay que, como digo, avanzar, y para hacer 7 kilómetros hay que estar una hora encima del sillín, siendo traqueteado por las piedras de izquierda a derecha, buscando el mejor camino y perdiendo de alguna manera la libertad, porque yo no elegía el rumbo, sino que las piedras decidían por mí.
Álvaro, en estas circunstancias el desgaste físico evidentemente es notable y se asume perfectamente, pero mental también tiene que ser grande. Cuando tú estás una hora pedaleando y ves que no avanzas, y encima solo, porque ya no vas con Kuro, el japonés que te acompañaba.
Sí, seguimos juntos y eso hace que sea más llevadero, pero mentalmente yo creo que en estas situaciones uno crece. Así que si consigues superarlas, y ya he tenido varias de estas, uno crece y mentalmente uno está dispuesto a aguantar lo que sea. Físicamente lo importante es no tener errores, no caer, no romper la bicicleta, lo cual no siempre depende de uno, no quedarte sin agua, amarrar bien las cosas en la bici para no perder por el camino botellas, como le ocurrió a Kuro, que iba dejando botellas por el camino tras de sí. Pero si tú eres capaz de tener esos aciertos, el viaje, siendo penoso, por lo menos es satisfactorio, y como digo, ahora estoy pues a las puertas del infierno, mirando la frontera que mañana cruzaré para Etiopía.
Con Kuro has compartido momentos duros, también en esos momentos uno suelta tacos. ¿Cómo es un taco en japonés? ¿Has oído alguno que digas, esto suena mal, suena a mecachis?
No, es curioso, porque él habla español, él empezó a viajar por Sudamérica y aprendió español, así que ni siquiera hablamos en inglés, habla en español. Lo que sí es curioso, que a lo largo del día, cuantas más horas llevamos pedaleando, su español es menos fluido. A veces se queda pensando, cierra los ojos y parece que se va a tirar un pedo, pero no, es que no encuentra la palabra para explicar lo que siente, y dice, no lo puedo decir, y continúa. Pero es un tipo, como muchos japoneses, muy muy educado, y un chaval joven de 24 años que también tiene un deseo, es de llegar a Japón en bicicleta, porque su madre ya empieza a molestarse después de 3 años fuera de casa.
Fíjate, pues la tuya estaría encantada, ¿no?, de que estuvieras en casa ya.
Sí, bueno, cuando volví de Sudamérica me dijo, bueno, ¿y ahora? Digo, bueno, ahora voy a dar la vuelta al mundo. Y ya, pues chao.
Pues tú verás, chaval. ¿Quieres pasta? No, pues tira, ¿no? Te dijo.
Sí, necesitas algo, yo, no, nada. Todo bien.
Me dices que ya cambias de país mañana, en principio.
Sí, esta tarde cruzaré, porque en Moyale, en la frontera de Kenia, no hay internet, solo había en la posta, en la oficina de correos, pero está estropeado. Solo hay en el lado etíope, así que cruzaré. Y también a cambiar moneda, no tengo birr, que es la moneda de Etiopía, necesito cambiar un poco, y bueno, esta mañana me he levantado a las 5 de la mañana con 3 mezquitas, cada cual haciendo alardes de a ver quién tenía la megafonía peor para llamar a la oración, así que no se puede dormir mucho tampoco. A las 5 te levantan y a partir de ahí empieza el día, ya he lavado la ropa, ya he desayunado, y ahora pues rumbo a internet para tratar de actualizar la web y dar noticias y colocar las fotos de cómo han sido esos 10 días en el infierno.
¿Cuánta ropa llevas contigo?
Bueno, llevo poca, de hecho la ropa de invierno ahora no la tengo, la tenía en Marruecos hace ya casi 2 años, porque pasé por el Atlas marroquí en invierno, luego la envié para Asturias y ahora la volveré a conseguir en el Cairo para atravesar el Asia en invierno. Pero de momento llevo una ropa para pedalear y una ropa para vestir prácticamente, y luego la ropa del payaso.
¿Qué es más duro, el frío o el calor cuando vas en la bicicleta?
Yo creo que el calor, porque el frío pedaleando entras en calor. Pero la peor combinación es agua y viento. Porque cuando estás mojado y el viento te da, las ropas húmedas se te pegan al cuerpo y es terrible. Yo recuerdo en Marruecos que bajando un puerto que estaba nevado, estaba con nieve en la carretera y hielo, no tenía sensibilidad en los dedos y no podía frenar. Tuve que parar para conseguir calor en las manos para volver a tener fuerza para frenar la bicicleta, que con 80 kilos en bajada y con hielo es muy peligrosa. Pero el calor es un desgaste tremendo que te anula la capacidad de pensar, y contra el calor no se puede hacer nada, ni siquiera, incluso sin moverte, estás sudando, y con frío, moviéndote, por lo menos generas calor.
¿En Etiopía qué vas? ¿Directo a la capital? ¿Vas a la zona de la costa? ¿Qué vas a hacer?
No, sí, hacia la capital. Solo hay una zona de Abachamine, de los 40 lagos, que es una de las partes más exóticas de África, al oeste de Etiopía, y que hay muchísimos pueblos, tribus de estas tribus típicas de foto, ¿no? Pero que poder verlas en persona es, aunque no saque fotos, porque esto también hay que tener mucho respeto con la gente, y a veces sacas la foto y ya están pidiendo dinero, lo cual hay que entender que yo haría lo mismo, pero a veces las fotos me las llevo en la cabeza porque prefiero que no sacar la cámara y romper un momento mágico de ver a tribus diferentes hablando en un idioma que no entiendes nada y que parece que tú eres el que ha aterrizado en la luna esa tarde. Y pasando por ahí llegaré a Addis Abeba y a partir de ahí pues tratar de hacer contactos para realizar el espectáculo con este padre español, Ángel Olarán, con el que estoy en conversaciones para organizar algo bonito en el lugar donde él está trabajando hace años.
Dos desiertos cruzados, bueno, llevarás ya varios desiertos, que me estaba acordando yo de las últimas predicciones que han hecho a nivel internacional la ONU, que España antes de acabar el siglo presente será un desierto, así que tú ya te estás aclimatando.
Sí, bueno, el desierto más árido, el del mundo, el de Atacama, lo crucé en el proyecto de Kilómetros de Sonrisas en Sudamérica, y en aquel desierto tengo una anécdota que cuento en el libro este que escribí, Kilómetros de Sonrisas, que recordaba el otro día. En mitad del desierto me encontré un hombre vendiendo helados. Y no me lo podía creer, porque estaba además vestido con la bata blanca de heladero de toda la vida, sentado en una nevera plástica en mitad del desierto, en la carretera. Y paré, pensé que era una alucinación, efecto del calor, de tres días pedaleando bajo el sol. Y digo, ¿pero qué haces aquí? Además, pues en Chile, hablando español, pues era más fácil la conversación. Y no, estoy vendiendo helados, pero aquí no puede ser, dice, se reía. Decía, sí, lo que hago es cojo un autobús a 3 horas de camino de aquí y me deja en este lugar. Y después, a la tarde, cojo otro autobús que viene en otra dirección y me subo. Y en ese autobús viene la gente muerta de calor, de sed, por la travesía del desierto, y ahí que vendo todos los helados.
Fíjate.
Y bueno, y le pregunté, ¿no? Y si ese día el autobús pincha y no viene, dice, pues tengo que pasar la noche aquí.
Y comerse los helados, claro. O lo que quede de
sí,
ellos.
Sí, bueno, me dio uno, la cual fue un gran detalle.
Ah, te invitó un helado. ¿Y sabía, estaba bueno? ¿Eran helados de esos de agua medio ya deshechos o qué?
Ese helado, si lo comes en España, a lo mejor te produce diarrea o cualquier cosa. Pero comido en el desierto de Atacama, con 40 grados de calor, te produce una felicidad inmensa.
Claro. Oye, me estabas diciendo antes que actualizabas la web. ¿Cómo lo haces? ¿Hay café internet, por ejemplo, en alguna gran ciudad de estas? ¿Dónde te conectas?
Hay mucho más internet en África, podría decir, que en España. Porque en España, como todo el mundo tiene ordenador en casa, los internets, los cybercafés no funcionan mucho. Y en cambio aquí nadie puede tener ordenador en casa. La única posibilidad son cooperativas o empresarios que se arriesgan y abren un cibercafé. Hay mucho más de lo que uno puede pensar. Lo que ocurre es que las conexiones son lentísimas. Y para subir las fotos a la web o para enviar fotos a periódicos a veces, pues es terrible, ¿no? Y ahora en Etiopía ya me han avisado que la conexión es peor aún que en Kenia, lo cual pues hará que la página la actualice, como ocurre a veces, solamente con texto, sino con fotos. Pero bueno, de cibercafé en cibercafé y tiro porque me toca.
La semana que viene toca pues actuación de biciclón, todavía no, ¿no? ¿De payaso?
Pues no sé, esto ocurre de manera improvisada. También Para mí hay dos tipos de espectáculos, los grandes, para 400 personas, como el que hice en la cárcel hace poco, y bien organizados, y los pequeños, que hago cada día 5, 7, 10, que sean en pequeños pueblos, después de tomar un té con leche, con especias, con un poco de pan, pues a la salida la gente se reúne para ver al blanco, y ahí aprovecho y hago un poco de magia, malabares, y esos son pequeños espectáculos que para mí también son espectáculos, porque detrás de mí queda una sonrisa, y esa gente, por lo menos les he dado algo, no solamente ellos me han dado a mí algo, que es su hospitalidad, sino yo les he podido entregar un poco de mi risa, y comprobar también cómo el humor cambia. Ahora, Jaume, estoy en una zona musulmana, te puedo decir que el sentido del humor aquí ha desaparecido. O sea, yo ya lo sabía, los musulmanes son mucho más serios. Y estos días recordaba aquellas caricaturas que publicaron en un diario europeo de Alá, que sentaron tan mal. Y no me extraña, porque es que no tiene sentido del humor. Y yo recordaba la película de Monty Python, La vida de Brian, que era una burla absoluta de los últimos días de Jesucristo, pero que era una película tan buena y tan buena de humor, que nadie podía enfadarse con eso, ¿no? Entonces creo que a los musulmanes, por lo que estoy comprobando, les falta mucho sentido del humor, y eso a mí me dificulta el trabajo.
Pues a ver si tienes un poco de suerte. Álvaro, muchísimas gracias una vez más, y si te parece, en 7 días volvemos a hablar.
Pues sí, mismo día, misma hora, será desde Etiopía. Un fuerte abrazo desde África.
Que vaya muy bien, un fortísimo abrazo. Nuestro biciclón, Álvaro Neil, que está dando la vuelta al mundo, está por África, ya está terminando prácticamente, vamos, aún le queda tiempo, pero ya va a cruzar hacia Etiopía y lo seguiremos aquí en vivo, en a día de hoy, en Punto Radio.